Y hoy te contamos en El Espejo que hace ya un año que el Papa Francisco realizaba esa oración especial por el fin de la pandemia, una imagen, seguro que la recuerdas, que dio la vuelta al mundo. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Lo que ocurrió en la Plaza de San Pedro fue algo histórico. Dice San Juan Crisóstomo: nada en el mundo es más fuerte que el justo que reza. El hombre que reza tiene en sus manos el timón de la historia. Y eso fue lo que hizo Papa Francisco aquella tarde-noche de la historia en Roma. Subió la gran escalinata de la Plaza de San Pedro en una imagen que dio la vuelta al mundo. Lo hizo solo, pero con la humanidad sobre sus hombros, en silencio, pero con el grito de socorro de la humanidad, lentamente, pero con la urgencia de parar la pandemia. Agarró con sus manos el timón de la historia y se puso a rezar. Una jornada histórica que nadie puede olvidar.
Siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa.
Nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios. Todos llamados a remar juntos. Todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos.
Su questa barca ci siamo tutti.
¿Qué ha pasado un año después? ¿Se paró la pandemia? ¿Desapareció el coronavirus? ¿Hemos cambiado en algo la humanidad? ¿Nos hemos dado cuenta de que en esta barca vamos todos? ¿Por fin sabemos a quién hemos de acudir en medio de la tormenta? Son muchas preguntas a las que hoy en nuestra entrevista vamos a intentar responder. Un año después, la pandemia continúa y la pregunta sigue resonando en el mundo entero. La hizo Jesús a sus discípulos y vuelve a hacérnosla a todos nosotros. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana, la pasión.
Pues tenemos dos evangelios, o sea, de alguna manera la liturgia, porque el Domingo de Ramos hay que seguir la liturgia de Jerusalén y por otro lado la liturgia de Roma. La Iglesia de Jerusalén dice que hay que evocar el momento en el que Cristo entra triunfante en la Ciudad Santa como preludio de su triunfo definitivo. Entonces se lee, por un lado, el ciclo que toca este año, que es San Marcos en la entrada. También se puede leer en la entrada según San Juan. Y luego después el relato de la pasión, porque la Iglesia de Roma evoca que es Domingo de Ramos en la pasión del Señor. ¿Qué es lo que hay? Mira, yo recuerdo el día en la entrada en Jerusalén. Seguramente los discípulos dirían: nada, ya está todo superado. Aquello que dijo de que iba a morir, como que todo pasajero, porque como todo el mundo le aclama. Pero fíjate, 5 días después. Yo me acuerdo de que a veces, fíjate, ese programa tan legendario como el 1, 2, 3. Un día en uno de los momentos hicieron la siguiente pregunta: personajes de la pasión del Señor. Bueno, pues yo le animaría a todos a que el Evangelio de mañana, que nos le sabemos de sobra, más que nada es pensar qué personajes salen y en cuál me veo yo reflejado. Tal vez me vea reflejado un poco en todos o en alguno. Es cuestión de pensar. Yo creo que mañana la pasión es cuando alguien muere, decimos minuto de silencio, pues ahora minuto para reflexionar en quién me parezco yo de ellos, pero sabiendo que lo importante es que muera con Cristo como el grano de trigo para salir victorioso después de este tiempo de sprint final en la cuaresma.
Pues nada, ya tenemos deberes.
Gracias, hasta mañana.
Gracias, Jesús Luis. Me encanta Dante y la Divina Comedia. Papa Francisco publicó una carta sobre el poeta profeta de esperanza. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Este jueves 25 de marzo, día en que la liturgia celebraba la solemnidad de la Anunciación, el Papa Francisco publicó una carta apostólica titulada Candor Lucis Aeternae en el 70º centenario de la muerte de Dante. El motivo, dice la carta, es que esta fecha invita a contemplar el proyecto de amor, que es el núcleo y la fuente inspiradora de la obra más célebre del poeta, la Divina Comedia, en cuyo último cántico San Bernardo recuerda el acontecimiento de la Encarnación con estos célebres versos: en tu vientre se encendió el amor, por cuyo calor, en la eterna paz, esta flor germinó. Las 15 páginas de la carta no tienen desperdicio, pero vamos a destacar algunos puntos clave. Por ejemplo, que para Francisco, Dante supo expresar mucho mejor que tantos otros, con la belleza de la poesía, la profundidad del misterio de Dios y del amor. De hecho, en Paraíso habla de Dios como del poema sagrado en el cual han puesto mano el cielo y la tierra.
¿Pero cómo fue la vida de Dante? Porque viendo su obra no debió ser fácil.
Pues mira, Dante no tuvo una vida sencilla, vivió sucesos dramáticos, tristes y angustiantes, pero nunca aceptó que se suprimiera el anhelo de plenitud y de felicidad que estaban presentes en su corazón, ni mucho menos se resignó a ceder a la injusticia, a la hipocresía, a la arrogancia del poder y al egoísmo que convierte a nuestro mundo, como dice en Paraíso, en la pequeña tierra que nos hace tan feroces. Dante, continúa la carta del Papa, sabe leer el corazón humano en profundidad y en todos. Aún incluso en las figuras más abyectas e inquietantes, sabe descubrir una chispa de deseo por alcanzar cierta felicidad. Se detiene a escuchar a las almas que encuentra, dialoga con ellas, las interroga para identificarse y participar en sus tormentos o en sus bienaventuranzas. Por eso, asegura Francisco, no basta con leer a Dante, hay que escucharlo. Hay, en cierto modo, que imitarlo, porque también hoy quiere mostrarnos cuál es el itinerario hacia la felicidad, el camino recto para vivir plenamente nuestra humanidad, dejando atrás las selvas oscuras donde perdemos la orientación y la dignidad. Ya lo decía en 1977 Borges, compatriota del Papa.
Nadie debe privarse de esa felicidad, que es la divina, esta comedia, que debe leerla de un modo ingenuo. Después vendrán los comentarios. Después tendremos el deseo de saber qué significa cada alusión mitológica. Queremos ver, por ejemplo, cómo Dante tomó un gran verso de Virgilio y acaso lo mejoró traduciéndolo. Pero al principio debemos leerlo con una fe de niños, debemos abandonarnos al libro. Y ese libro es algo que nos acompañará hasta el fin. A mí me ha acompañado durante tantos años y sé que apenas he empezado a leerlo.
En este particular momento histórico marcado por sombras, por situaciones degradantes, por falta de confianza y de futuro, la figura de Dante se abre como un profeta de esperanza y como testigo del deseo humano de felicidad. Así que nos puede ayudar a avanzar con valentía en esta peregrinación de la vida y de la fe que estamos llamados a realizar, dice el Papa, hasta que nuestro corazón encuentre la verdadera paz y la verdadera alegría, hasta que lleguemos al fin último de la humanidad, al amor que mueve el sol y las demás estrellas. Nos escuchamos la semana que viene, Álvaro.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Cristina. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, hoy apertura del año judicial en el Vaticano. ¿Cómo fue?
Bueno, pues ha ido muy bien. Se trata de un discurso dirigido a todos los trabajadores e instituciones vinculados con los tribunales vaticanos, funcionarios, abogados, fiscales, que además es siempre muy esperado y el Papa les ha pedido un año más que tengan una conducta irreprochable y ejemplar. Les ha recordado que la misión de la Iglesia es sostener la verdad con el estilo propio de Dios, cercanía, compasión, ternura. El Papa no se ha andado por las ramas y les ha pedido nuevas reformas en el ámbito penal, especialmente en la lucha contra los delitos financieros. Les ha pedido, por ejemplo, que también agilicen la cooperación internacional para trabajar con total transparencia, hasta el punto de que las buenas prácticas del Vaticano se consideren ejemplares en todo el mundo, como se espera de la Iglesia Católica. Y les ha recordado también, Álvaro, que ante la justicia todos los miembros de la Iglesia son iguales, y no puede haber privilegios en el sistema procesal, o sea, una forma muy clara de dar testimonio, les decía el Papa, y de ser sal y luz en la sociedad y en la comunidad internacional, especialmente en estos momentos de crisis.
Bueno, y enseguida vamos a hablar en profundidad del maravilloso momento de la oración, del Stati Orbis del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. No te voy a preguntar sobre dónde estabas, porque sé que estabas en directo, pero un año después, ¿cómo lo viviste? ¿Qué recuerdos tienes de aquello?
Bueno, pues mira, te escuchaba al comienzo del espejo y yo creo que les ocurrirá a todos los oyentes. El recuerdo permanece imborrable y creo que sigo igual de conmovida que hace un año. O sea, ese silencio que sobrecogía, el Papa caminando con dificultad bajo la lluvia, la soledad de la plaza, el mundo entero encerrado, el Papa tendiendo un puente entre la tierra y el cielo para implorar el cese de la pandemia. O sea, seguro que nunca lo vamos a olvidar nadie, Álvaro.
Nadie lo olvida. Muchísimas gracias, Eva. Enseguida vamos a hablar de ello. Un fuerte abrazo.
Estupendo. Un abrazo. Hasta mañana.
En mediodía, El Espejo. Con Álvaro Real. COPE. Estar informado. Es Semana Santa y en COPE sabemos que este año también será muy especial para ti.
Un año más queremos vivir la fe contigo. Que acompañes este Viernes Santo a las 9 de la noche al Papa Francisco en el Via Crucis desde el Vaticano.
Señor Jesús, ayúdame a ver en la tua croce.
Y el domingo a mediodía con la bendición Urbi et Orbi.
Patris et Filius et Spiritus Sanctus descendat super vos.
Son días muy especiales y en COPE los queremos vivir a tu lado.
Cuando finalmente decidió descolgar, me imagino que se quedó de piedra. Le estaba llamando el Papa Francisco. Javier Leoz es el párroco de San Lorenzo en
Pamplona. Y me contestó, ¿cómo? Yo soy el obispo de Roma. Me gusta hablar con mis sacerdotes y tú eres uno de ellos.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En mediodía,
El Espejo.
Con Álvaro Real. COPE. Estar informado.
Se cumple un año de una imagen, de un acto que nos conmovió a todos. El mundo entero tenía puesta su mirada en un hombre vestido de blanco que caminaba por el medio de la plaza de San Pedro. Subía la escalinata y desde allí hacía una plegaria universal e invertía la bendición Urbi et Orbi. Conmociona esa imagen, la del Papa Francisco en la soledad más absoluta, con una pequeña y ligera lluvia en un momento en el que todos estábamos en casa confinados. Un momento histórico que siempre recordaremos. Seguro que cada uno tiene un recuerdo especial y sabe con quién estaba en ese momento, viviendo el acto a través de la televisión o del ordenador. Monseñor Luis Argüello, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro.
Bueno, ¿cómo lo vivió? ¿Qué sintió en ese momento?
Bueno, yo lo viví en el hogar sacerdotal donde resido y donde en esos días de confinamiento pues ya fue en residencia durante muchas semanas sin poder salir, ¿no? Yo creo que fue un acontecimiento asombroso, ¿no? Porque se conjugaron, digamos, los diversos elementos que hacen que algo te traspase, ¿no? Había un elemento cósmico, digamos, ¿no? Después de una tormenta, un momento sereno, pero con el agua todavía en la plaza de San Pedro, un contexto histórico de confinamiento, de pandemia, de enfermedad, de no saber muy bien lo que estaba ocurriendo, y una presencia, ¿no? que era del Papa, que era de un icono de la Virgen y de Jesucristo en la cruz y que luego se presencia real en la Eucaristía, ¿no? El conjugar todo eso a través de la magnífica retransmisión televisiva del Centro Televisivo Vaticano, ¿no? Pues yo creo que a todos, de alguna forma, sí, nos tocó el corazón y nos hizo experimentar justamente aquello que el Papa nos quiso transmitir.
He vuelto a escuchar la meditación de aquel día, ese mensaje que Papa Francisco nos dejó, y un año después, la verdad es que sigue siendo de pura actualidad, ¿no? Nos interpela, sí, nos hace preguntas. Algunas no sé si tendrán respuesta, pero bueno, quiero compartirlas con los oyentes, con usted. Por ejemplo, cuando el Papa nos decía, estamos en la misma barca, le escuchamos.
Siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa.
Nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos.
Su questa barca ci siamo tutti.
Monseñor Luis Argüello, ¿nos hemos dado cuenta de que esta pandemia nos afecta a todos? ¿Hemos podido ver que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta o estamos en el, como llaman, nacionalismo de las vacunas?
Bueno, pues yo creo que seguro que de las dos cosas, porque así somos los humanos, ¿no? Yo creo que, como también dijo el Papa, esta tempestad, que al mismo tiempo cósmica e histórica, desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades, y al mismo tiempo fue una llamada que yo creo que afortunadamente se ha concretado, ¿no?, en muchos movimientos dentro de la propia Iglesia y fuera, de caer en la cuenta de que verdaderamente es cierto lo que vamos en la misma barca, que es la tierra y que nosotros los católicos decimos es la Iglesia. Y desde aquí han surgido tantas iniciativas de cuidado, de apoyo mutuo, pero al mismo tiempo pues se ha desenmascarado a veces lo peor de nosotros mismos,
sí, decía,
¿no? Las
decía,
rivalidades,
sí,
las rencillas.
Decía el Papa, codiciosos de ganancias, ¿no?
Sí,
decía, codiciosos, claro, de ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa. Decía, entre otras cosas, el Papa, vamos a escucharle.
Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami.
No nos hemos detenido ante tus llamadas. No nos hemos despertado ante guerras e injusticias en el mundo. No hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Pues desgracia sigue ocurriendo, ¿no? Siguen muriendo hombres, mujeres, niños en el Mediterráneo. Lo hemos visto en Canarias hace poco. Sigue existiendo la trata de personas, los abusos, las injusticias. En un año la humanidad ha cambiado poco.
Sí, lo que ocurre es que también los grandes cambios de la vida de la humanidad a veces van ocurriendo como una germinación, como una siembra. Yo quiero tener esta esperanza, ¿no? Esa pregunta que el Papa hizo siguiendo el texto del Evangelio según San Marcos en boca del propio Jesús: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Y desde ahí una súplica: despierta, y una llamada: convertíos. Pues yo sí que creo que esa súplica y esa llamada germina en el fondo del corazón de algunas personas, de muchas personas.
Sí.
Y en ese sentido creo que es donde tenemos que poner los ojos, en vísperas ya de la Semana Santa, pues acoger de nuevo la llamada a la conversión, abrazarnos a la cruz en la que hemos sido salvados, y desde ahí germinar una manera nueva de vivir, de relacionarnos, una conciencia de fraternidad que brota de saber que tenemos un padre común.
Ese parar, ¿no? Ese parar, pensar, reflexionar, que nos pedía Papa Francisco en la meditación de aquel día, ese nuestro juicio, lo escuchamos.
No es el tiempo del tu juicio, ma del
nuestro. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. ¿Qué mejor que en víspera de Semana Santa saber lo que es necesario y lo que no?
Claro, y por otra parte muchas veces podemos tener la tentación de decir: vamos a esperar a que pase todo esto, vamos a esperar a que escampe, a que pase la pandemia, para ver entonces cómo nos situamos. Y yo creo que es justo lo contrario. Es decir, es ahora, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultad, en este tiempo de restricciones, en este tiempo de gritos concretos que nos llaman al cuidado, cómo estamos llamados abrazar al Señor, para abrazar la esperanza, para responder justamente ahora y perder el miedo y cultivar la fe, la esperanza y la caridad.
Otro de sus mensajes que nos decía: necesitamos la salvación.
El inicio de la fe es saberci.
El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes, solos nos hundimos. Eso hemos aprendido en esta pandemia, ¿no? No somos autosuficientes.
Esperemos que sí, porque ves, también hay una mirada a decir, a poner toda la confianza en la fuerza de la ciencia, y qué duda cabe que todos nos alegramos del éxito de la ciencia en las vacunas y en posibles soluciones a las enfermedades. Pero a veces eso puede ser un despiste, porque sigamos poniendo más la confianza en nuestras propias obras, en lo que somos capaces de hacer, por brillantísimo que sea y estupendo, y que hemos de estar llenos de agradecimiento por ello, pero no caer en la cuenta de que más allá de lo que la ciencia nos pueda dar, hay una permanente necesidad de salvación para curar la herida del corazón y para vencer definitivamente a la muerte, no solo de una manera parcial con lo que unas vacunas nos puedan ofrecer.
Bueno, no quisiera olvidarme de aquellas personas comunes, ¿no? Como dijo el Papa, con la fuerza operante del espíritu, médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos, pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Hablemos de los obispos españoles. ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo han vivido este año?
Bueno, yo creo que lo hemos vivido en parte como toda la sociedad, incluso con obispos enfermos, con obispos que han fallecido, luego con un deseo grande de ver en qué manera cada cual en su respectiva diócesis ha tratado de impulsar la creatividad pastoral, la presencia de la Iglesia en medio de todas estas dificultades, el tratar de ayudar a que todos estuviésemos cercanos a las necesidades de los demás, el impulso de las cáritas parroquiales y sobre todo diocesanas, el intento también de poder mantener los encuentros en la conferencia episcopal. También hemos acogido las nuevas tecnologías, el encontrarnos por videoconferencia, y sobre todo con un deseo grande de poder anunciar al Señor como el Salvador.
Pues, Monseñor Luis Argüello, muchísimas gracias por ayudarnos a recordar este momento, reflexionar un año después con la meditación del Papa Francisco. Y nada, feliz Semana Santa, que pueda vivirla.
Exactamente, una buena y santa semana para todos tus oyentes, querido Álvaro.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Bueno, y ya está aquí la Semana Santa. ¿Cómo será en Roma? María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Nos adentramos ya en la Semana Santa de 2021, en la que el Papa Francisco va a presidir, como es habitual, la mayor parte de los actos litúrgicos centrales. Y te confieso que uno de los momentos más especiales, más íntimos, es el del Vía Crucis. El del año pasado, ¿recuerdas? El de la Plaza de San Pedro vacía, inolvidable, que nos ayudó a interiorizar mucho más, si cabe, la pasión del Señor con aquellas meditaciones escritas desde el ámbito de la cárcel de Padua. Las de este año muy diferentes, sí, pero muy necesarias e interesantes. El doloroso viaje de Jesucristo en su camino a la crucifixión, interpretado y revivido por chicas y chicos que devuelven la complejidad de un mundo hecho de pequeñas y grandes cruces, pero también de confianza y esperanza en el futuro. Se le ha confiado al grupo Scout a Jesse Foligno de Umbría y a la parroquia romana de los Santos Mártires de Uganda. 14 estaciones relacionadas con sus experiencias cotidianas. Recuerdan estos chicos situaciones como discusiones y peleas constantes de sus padres, también los que experimentan la sensación de fracaso por un examen, los que encuentran coraje en el abrazo de su madre, los que padecen la soledad después de la pandemia, hasta los que consiguen ver el rostro de Jesús en los rasgos de un desconocido. Las palabras y los colores devuelven la complejidad de un mundo hecho de pequeñas y grandes cruces, pero también de confianza y de esperanza en el futuro. A ayudar a dar forma a estos textos y estos dibujos han contribuido los más de 500 niños y jóvenes de las clases de catequesis de primera comunión y confirmación de esa parroquia, donde desde hace tiempo se lleva a cabo una experiencia de catequesis para y con personas con discapacidad. También dos casas familiares, una dedicada a mujeres y niños víctimas de maltratos y otra a la acogida de familias sin hogar. Hemos conocido todo esto en la misma semana en la que se ha presentado el libro ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Un volumen que revive las palabras y los gestos del Papa en la oración del 27 de marzo pasado, tan solo unos días, recuerdas, antes de ese Vía Crucis del que hablaba. Aquel momento especial de oración en la Plaza de San Pedro, vacía por la pandemia y bañada por la lluvia en medio de un mundo apoderado por el miedo y la desolación. El Papa habla de la necesidad de besar los pies del crucificado, que siempre da esperanza. Los pies de Jesús, que son una brújula en la vida de las personas cuando caminan y cuando se detienen. Pues ojalá también esta Semana Santa de 2021 sea, como dice el Papa, una statio orbis, una especie de parada en la historia para invocar la misericordia de Dios y también para repensar la vida de forma personal y global. Santa Semana Santa y hasta el próximo día.
Muchas gracias, Mario. Un año de la statio orbis, un año de aquella oración y de esas preguntas. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Cada uno en su interior que responda. Y en la producción, Jesús Luis Aquistán, en control técnico Álvaro Español y en control central José María Orihuela. Hasta aquí el tiempo del espejo.